GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos una nueva semana de GPS Internacional, la situación en Bolivia, donde el nuevo presidente Luis Arce llamó a la solidaridad continental para combatir la pandemia del COVID-19, que como ustedes saben está teniendo un rebrote muy importante en todo el mundo, en Europa y también en América Latina. Es una buena excusa hablar de esta situación para recibir a Pablo Solón, investigador boliviano, y también hablar de la situación política en el país. ¿Hay disputa de poder entre Arce y Evo Morales? Ese será una de las preguntas, uno de los temas. Viajaremos también hacia Venezuela, donde el próximo 5 de enero va a asumir la nueva Asamblea Nacional, un parlamento unicameral. Vamos a analizar con Armando García, que es investigador de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana con sede en Foz de Iguazú, la situación política en Venezuela a partir de este resultado electoral, cómo se para la oposición, cómo se para el gobierno, cuál es el vínculo con los Estados Unidos y con el resto de la región, y también cómo está Venezuela respecto al COVID-19. Y les vamos a presentar una nueva película uruguaya, en este caso un documental, que habla de el Greg Mortimer. Es un caso que sacudió al Uruguay en plena pandemia. Ese buque que llegaba al Uruguay y que en realidad estaba en aguas territoriales uruguayas y que fue todo un ícono de lo que fue el combate uruguayo a la pandemia y también la solidaridad internacional. Ese hecho noticioso, espectacular, que sacudió al Uruguay allá por el mes de abril, es motivo de un documental que el realizador uruguayo Federico Lemos presentará en este programa de GPS Internacional que arranca de esta manera. El presidente boliviano Luis Arce llamó a la solidaridad continental para combatir la pandemia del COVID-19, en especial por un posible rebrote de los contagios en los próximos meses. La solidaridad va a ser un elemento fundamental para enfrentar y erradicar la pandemia en América Latina. Esta solidaridad viene de los principios de los pueblos originarios, dijo el gobernante al inaugurar un encuentro original de pueblos indígenas en Cochabamba. Vamos a analizar esta coyuntura política en el país y las medidas que se está tomando por parte del nuevo gobierno con respecto a la pandemia del COVID-19. Tenemos con gusto para recibir al investigador boliviano Pablo Solón. Bienvenido, Solón. ¿Cómo analizas la situación política en el país desde el retorno del MAS al poder? ¿Y cuál es el vínculo entre el presidente Arce y Evo Morales hoy?
Bueno, un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Estamos viendo las primeras semanas del nuevo gobierno. Es un gobierno distinto al gobierno de Evo Morales. Luis Arce es mucho más austero, viaja en avión de uso comercial, no viaja en avión privado, no está en permanentes apariciones como era usualmente el estilo de Evo Morales. Desde el punto de vista de la percepción, es bastante distinto a lo que fue el anterior gobierno de Evo Morales. Desde el punto de vista de la relación entre ambos, es algo que todavía no está claro. Hay mucha discusión en Bolivia sobre si realmente al final quién va a acabar definiendo y gobernando ese Evo Morales, o si por el contrario Luis Arce va a ser el que decida en última instancia el curso a seguir dentro del gobierno. Yo diría que en ese sentido es todavía un escenario muy en disputa, y hay que señalar que hay un tercero más, que es David Choquehuanca, el vicepresidente, que es el autor del triunfo en las áreas rurales, indígenas, campesinas, sobre todo en la parte andina, ¿no? Y el distanciamiento entre David Choquehuanca y Evo Morales sí es mucho más visible claramente entre ambos, ¿no? No hemos visto muchos lugares donde puedan aparecer conjuntamente. Y de una forma filosófica, David Choquehuanca ha expresado críticas muy fuertes a Evo Morales de forma indirecta, planteando de que todo gobernante no tiene que aferrarse al poder, que más bien tiene que buscar cumplir su ciclo, ¿no? Entonces, es una situación todavía en evolución actualmente. Ahora, desde el punto de vista de la realidad boliviana, se empieza a aterrizar en una crisis muy fuerte en el ámbito económico, en el tema de la pandemia. Todavía no hay medidas así estructurales que uno pueda decir van a marcar de forma clara el curso del actual gobierno. Lo que ha hecho fundamentalmente Luis Arce es dar un bono que se llama el bono de hambre, que es un bono de más o menos alrededor de $150 que se está repartiendo hasta el próximo año para tratar de aliviar el impacto. Y sobre el tema del manejo de la deuda externa hemos tenido señales contradictorias. Por un lado, hemos escuchado discursos de él ante Naciones Unidas hablando de la necesidad de una condonación o renegociación de la deuda externa, pero por otro lado, el pasado viernes se ha aprobado el presupuesto general de la Nación en la Cámara de Diputados, planteando que se aumentará la deuda externa en $3,000 millones, pero la deuda privada, no la deuda bilateral ni multilateral, sino la deuda que se fundamentalmente gestiona a través de bonos en Wall Street, como ocurrió ya en el pasado. Entonces, es un tema aún no claro de definir, y obviamente la economía no se ha logrado reanimar en tan corto tiempo, y menos con este segundo rebrote que estamos viviendo de la pandemia en Bolivia.
¿Hay una disputa de liderazgos hoy dentro del MAS y dentro del esquema de gobierno?
Sí, efectivamente hay unas disputas, sobre todo dentro del MAS, ¿no? Ahoritita el grueso de la tensión dentro del MAS y dentro de todos los partidos políticos está en las elecciones municipales y de gobernadores departamentales que se avecinan el próximo año en el mes de marzo. La elección de los candidatos ha generado peleas muy duras. Han habido en 4 departamentos de los 9 que tiene Bolivia claras manifestaciones de las bases del MAS en contra de lo que califican sería el dedazo de Evo Morales de tratar de imponer ciertos candidatos con los que no están de acuerdo o que no han sido elegidos desde la base, ¿no? Entonces, hay este proceso que se está viviendo, es muy evidente dentro del MAS. Dentro del gobierno es más sutil, ha tardado mucho en llenarse los cargos de viceministros, de directores, todavía no está completado y en muchos casos ha demorado por si iba a ser una persona más proclive a Evo Morales o una persona más proclive a David Choquehuanca. Entonces hay una tensión fuerte y que es parte de esta situación que yo la califico de un gobierno en disputa y obviamente un movimiento social que es la base del MAS que empieza a cobrar autonomía ya no está controlado desde arriba por el gobierno. Entonces ya no sigue las instrucciones porque vengan del Palacio de Gobierno. Tiene posibilidad de plantear y de actuar de manera más autónoma.
¿Qué balance se puede hacer de lo que dejó el gobierno de la expresidenta de facto, la presidenta Yáñez?
El gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno nefasto, ¿no? O sea, fue un gobierno malo en todos los sentidos, ¿no? Y cometió todos los errores inimaginables en muy corto periodo de tiempo y obviamente no tiene ningún respaldo asidero, ¿no? Y ahora hay procesos de investigación a miembros del anterior gobierno que pueden desencadenar muchos de ellos acciones judiciales. Y aquí tenemos en Bolivia una situación que viene de lejos, ¿no? Y es que se ha perdido la independencia de la justicia totalmente. Entonces, cuando Yanine Áñez llegó al gobierno, todos los jueces y fiscales se alinearon con Yanine Áñez contra funcionarios y miembros de Evo Morales. Y ahora que llegó el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, estos mismos jueces, mismos fiscales, dan la vuelta y se alinean totalmente con el nuevo gobierno y van a hacer acciones contra el anterior gobierno, lo que obviamente no ayuda, porque en el caso boliviano se necesita un proceso de una justicia independiente, autónoma, y evitar que se utilice la justicia como una medida de revanchismo, ¿no? Con una medida de venganzas, y que realmente haya justicia. Este es uno de los temas más graves, lo reconoce el gobierno de Luis Arce, y están trabajando en una propuesta de reforma constitucional a la justicia para resolver este, que es otro de los graves problemas que tiene Bolivia.
Tenemos todavía, obviamente, bastante por delante, porque este gobierno del nuevo presidente Arce está comenzando, pero se da en el marco además de la pandemia. ¿Cómo ha impactado la pandemia en la economía y en el sistema político? ¿Qué consecuencias o qué herencia tiene al respecto este nuevo gobierno?
Bueno, el COVID ha impactado de forma dramática en la economía. La población que no tiene empleo ha aumentado. No tenemos estadísticas muy confiables, pero es absolutamente visible la cantidad de gente que ha perdido su trabajo. El aguinaldo, que normalmente se paga ahora a fin de año, aunque el gobierno insiste en que se debe pagar, muchas empresas o negocios simple y llanamente no lo están pagando. Entonces hay una situación muy grave, y esto hace que muchos vean que la mejor forma de salir o de enfrentar esta crisis económica es conseguir un puesto en el Estado, ¿no? Es casi la única carta de salvación para muchos. Entonces, esto recrudece las peleas por cargos dentro del Estado, porque en el sector privado o en el sector académico o de las ONGs no hay ninguna posibilidad, porque hay una contracción total. Entonces, es muy grave la situación a ese nivel. El tema de la pandemia empezó ya la segunda oleada. Estamos recién en los principios, pero ya se ve claramente. La anterior semana se pasó de unos 100 casos por día a tener más de 600 casos por día, y la tendencia es a que esto suba. Algunas regiones, barrios de las ciudades han empezado a volver a tomar medidas muy duras. Hubo, producto de las elecciones nacionales, se relajaron las medidas contra la pandemia, y la aproximación también de las fiestas ha hecho lo mismo. Y entonces ahora todos advierten de que hay que volver no a una cuarentena total rígida, que es ya muy difícil de sostener en una situación de crisis económica como la que vive Bolivia, pero a tomar más en serio las medidas de prevención para evitar que esta segunda ola pues se dispare. El dato, por ejemplo, del día de hoy es que todas las unidades de terapia intensiva aquí en la ciudad de La Paz, que dependen del municipio, ya están llenas, lo que muestra la gravedad del problema, ¿no? Y todo indica de que esto tenderá a agravarse en los próximos días. Personalmente no veo, y siempre ha sido mi exigencia, un mínimo acuerdo entre los diferentes actores políticos y sociales para hacer frente a la pandemia. Hoy expresiones de alcaldes de un partido político que no es parte del MAS diciendo no hay la coordinación, es lo mismo que escuchábamos durante Jeanine Áñez, y yo creo que es fundamental en el caso boliviano llegar a un acuerdo mínimo para que todas las fuerzas y todos nosotros pues podamos enfrentar esta situación evitando la mayor cantidad de muertes.
¿Hay novedades de cómo será el tema de la vacunación masiva en el país? ¿Se ha mencionado esto?
Sí, se ha mencionado de que va a haber esta vacunación masiva, de que el gobierno estaría en tratamientos con dos empresas chinas para adquirir la vacuna, de que esta llegaría a más o menos 4 millones de habitantes. Bolivia tiene, supera ya los 11 millones, pero no hay claridad, y tampoco es que hay un anuncio oficial de que se ha cerrado totalmente con esta empresa la provisión de las vacunas. La negociación con empresas chinas está atada a que algunas empresas chinas vinculadas al Estado chino prestarían el dinero para que con ese dinero se les compre la vacuna a ellos. Entonces hay una situación donde sí hay una voluntad, pero hasta ahora no hay la concreción de cómo se llevaría adelante, ni qué vacuna en particular, y sobre todo cómo se la distribuiría y qué va a ocurrir exactamente con esa otra parte de la población que no va a tener acceso a estas vacunas que consiga el Estado. Son incógnitas que todavía están puestas sobre la mesa.
Pablo Solón, desde Bolivia, gracias por tu presencia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, la Asamblea Nacional de Venezuela se va a instalar el próximo 5 de enero y deberá trabajar contra el bloqueo económico impuesto por gobiernos extranjeros. Esto lo indicó el presidente del partido opositor Soluciones, Claudio Fermín. El dirigente político indicó que deberán luchar contra la guerra política y la confrontación destructiva para enfocar los esfuerzos a la reorientación de la economía de este país caribeño. La Asamblea Nacional, los gobiernos regionales, los municipales y los nacionales deberán unir los esfuerzos para proteger a Venezuela de la pandemia y adquirir todas las dosis de vacunas necesarias. El 5 de enero se va a instalar en Venezuela una nueva Asamblea Nacional que van a integrar 277 diputados electos el pasado 6 de diciembre. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, obtuvo 253 cargos en el Parlamento, lo que representa el 91% de estos cargos. Vamos a estar en contacto con el internacionalista venezolano Armando García, quien es investigador asociado de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Foz de Iguazú. Bienvenido, Armando. Queremos analizar contigo la situación en Venezuela. ¿Cómo analizas el resultado electoral y cómo va a influir esto en el desarrollo político del país?
Bueno, en primer lugar, respondiendo a tu pregunta, como ya todos saben, el próximo 5 de enero se instala una nueva Asamblea Nacional en Venezuela, resultado de las elecciones del pasado 6 de diciembre. Este nuevo parlamento, pues, su primera tarea en el corto plazo va a ser reimpulsar no solamente los esfuerzos particulares para gestionar la crisis de la pandemia que está afectando a Venezuela y al mundo, pero sobre todo acelerar los planes de crecimiento económico del país y buscar a través de este nuevo espacio recuperado por el gobierno nacional. Cabe destacar que la antigua Asamblea Nacional, cuyo periodo vence el 5 de enero, que coincide con la instalación del nuevo Parlamento, fue una Asamblea Nacional que durante sus 4 años de gestión básicamente buscó por todos los medios cercar económicamente el país por medio de la promoción de sanciones que afectaron drásticamente nuestra economía y la calidad de vida de todos los venezolanos. Más allá de atender la crisis de salud que se deriva de la pandemia, la primera agenda que va a desarrollar el nuevo Parlamento va a ser buscar la aprobación de leyes en el marco del poder popular para desmontar las trabas económicas que se venían desarrollando producto de estas sanciones y, aunado a eso, buscar negociaciones internacionales con nuevos acreedores y con nuevos financistas que nos permitan de alguna manera acceder o que le permitan, en este caso, al poder público y al país acceder a nuevos recursos, a nuevos mercados que nos permitan abrirnos a una etapa de prosperidad económica y de recuperación paulatina de todo nuestro aparato productivo.
En ese escenario, ¿cuál ha sido la reacción de la oposición a este resultado?
La reacción de primera mano, tanto de Juan Guaidó como del Parlamento opositor, ha sido evidentemente desconocer los resultados de esta elección. En primer lugar, porque para el Parlamento opositor y la estrategia principal de Juan Guaidó como presidente de ese Parlamento de mayoría opositora ha sido básicamente pues desconocer al presidente Nicolás Maduro todas las decisiones que se emanen de alguna manera de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el órgano legislativo legítimo oficial constituido en el país en función del desacato que presenta la Asamblea Nacional producto pues de una gestión legislativa que se dedicó sobre todo fue a boicotear las gestiones del Ejecutivo Nacional más que a construir alternativas para promover una convivencia democrática entre partidos distintos. Y eso hizo que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declarara ya en desacato a ese parlamento. Obviamente, el parlamento hizo caso omiso a esta sentencia del Tribunal Supremo y continuó sus gestiones a espaldas pues, del sistema judicial del país y del resto de los poderes públicos, lo que hizo que básicamente su reacción fuera desconocer también cualquier decisión emanada tanto del presidente de la República como del Tribunal Supremo de Justicia o de otros órganos del Poder Público Nacional, lo que generó lo que los juristas llaman como un choque de poderes entre un legislativo en desacato y un poder ejecutivo y judicial, en este caso cumpliendo la norma constitucional.
En el ámbito regional, Armando, ¿cuáles han sido los pronunciamientos de los países con respecto a este proceso electoral? Y en ese sentido, quiero preguntarte por dos países. Uno de ellos, sin duda, es Estados Unidos, si se espera un mayor hostigamiento económico por parte de Estados Unidos, y también el vínculo con el Brasil de hoy, el Brasil de Jair Bolsonaro.
Sí, con respecto a Estados Unidos, ahora es que va a comenzar una nueva etapa en las relaciones políticas entre Venezuela y el país norteamericano, puesto que, como ya sabemos, Joe Biden resultó ser el candidato ganador de las elecciones, hasta ahora como presidente electo, esperando ya en enero del 2021 poder asumir sus funciones, más allá de la controversia o no que se pueda generar alrededor de los resultados de las elecciones y que ya eso atañe a la política interna de los Estados Unidos. Pero muy seguramente veremos una administración Biden, la cual, como ya mencioné en una entrevista anterior que me realizaron hace un par de meses, hace un tiempo reciente, ¿no? En esa justamente se me preguntó cuál sería el escenario en caso de que resultara electo Joe Biden como presidente y se iniciara una administración demócrata en los Estados Unidos. Y básicamente, bueno, ahora podemos afirmar ese escenario, puesto que ya las probabilidades de que se concretice son absolutas. Veremos muy probablemente un reinicio de las negociaciones entre un sector de la oposición venezolana que no está alineada al ala más radical que apoya a Juan Guaidó, y por otro lado el oficialismo en Venezuela, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela y todas las figuras que gravitan alrededor justamente de la gestión de la Revolución Bolivariana. ¿Qué vamos a ver? Muy probablemente una reactivación de estas mesas de diálogo que fueron suspendidas desde 2017 producto de las protestas generalizadas que generó la oposición en el país, que provocó centenares de muertos en las calles y que básicamente revivió la violencia y suspendió ese diálogo. Eso es, por un lado, en cuanto a la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Con respecto al Brasil de Jair Bolsonaro, muy probablemente ya, de hecho, la línea política de política exterior de Itamaraty hacia Venezuela ha sido justamente el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y el reconocimiento de lo que se llama, lo que sería un supuesto gobierno interino de Juan Guaidó. Un interinato que Jair Bolsonaro lo reconoce. Cabe destacar que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Brasil se encuentran en una situación de peligro y de gravedad para la sana convivencia entre los países, porque es de público conocimiento que el gobierno de Jair Bolsonaro no reconoce a las autoridades diplomáticas del gobierno de Nicolás Maduro en el Brasil, y por el contrario, reconoce a unas supuestas autoridades diplomáticas nombradas por Guaidó, lo que hace que para muchos venezolanos que inclusive viven en Brasil, se le dificulte el acceso básico, por ejemplo, a servicios consulares, porque existe prácticamente un vacío sobre la atención que los venezolanos puedan recibir en Brasil, porque justamente el gobierno de Bolsonaro no permite que los diplomáticos del gobierno de Venezuela puedan desarrollar sus actividades diplomáticas y consulares de manera correcta y apegados al derecho internacional. Entonces, lo que puede ocurrir en el caso del gobierno de Jair Bolsonaro es que muy probablemente no va a haber un reconocimiento hacia esta nueva Asamblea Nacional. De hecho, ya el Palacio de Itamaraty ya expresó ya de mano de su canciller Ernesto Araújo unas declaraciones donde el Brasil informa que no reconoce los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre y continuará, por otro lado, reconociendo a una Asamblea Nacional opositora cuyo periodo constitucional, según la Constitución, se vence el 5 de enero de 2021.
Finalmente, quiero preguntarte, Armando, la situación sanitaria en Venezuela y si se está hablando de la vacunación masiva.
Sí, justamente fue también una noticia de público conocimiento que el primer país en recibir dosis experimentales de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, fue Venezuela, ya en el mes de octubre. Sin embargo, el anuncio de una posible vacunación masiva a la población venezolana se retrasó, puesto que inicialmente estaba estipulada para realizarse entre finales de octubre y mediados del mes de noviembre. Pero los ensayos experimentales de la vacuna en el país continúan. Por lo tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció que muy probablemente la vacunación masiva de la población solo va a ser posible hasta el mes de abril de 2021, sin una información expresada públicamente por el mandatario nacional. Dado que estos ensayos experimentales están buscando tratar de atender justamente sectores de la población más vulnerables. Está ocurriendo un periodo de muestreo donde justamente la vacuna sí se está aplicando, pero a un sector poblacional reducido, para ver cuáles serían los efectos de la vacuna en el corto plazo, porque sabemos que, bueno, toda la comunidad internacional tiene su esperanza en que las vacunas que se están desarrollando en paralelo, tanto la vacuna Sputnik como la vacuna de AstraZeneca, como la de Oxford, la de Pfizer, todas puedan generar un 100% de efectividad. Pero en esta fase experimental, Venezuela, como muchos otros países, está tomando con bastante cautela o está llevando con bastante cautela esta fase inicial, ¿no? Todo en aras de garantizar que el proceso de vacunación sea exitoso y no se generen pues efectos adversos en la población.
Armando García, desde Venezuela, gracias.
Gracias a ustedes por el contacto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Greg Mortimer, En busca de una tierra solidaria, se titula la película dirigida por el uruguayo Federico Lemos y que relata lo sucedido con la tripulación de este crucero cuando quedó varado en Montevideo, Uruguay, al inicio de la pandemia. Está producido por Medio Films en coproducción con Grupo Punto y Atlante Films y su estreno está previsto para mediados del 2021 en las principales plataformas de contenido a demanda. Vamos a hacer un poco de historia. Cuando se constató el contagio masivo dentro del barco, todos los países del mundo se negaban a recibirlo, excepto Uruguay. Este pequeño país de América había implementado una operación para repatriar a miles de personas, ciudadanos y migrantes residentes. Fue el único que prestó ayuda humanitaria al crucero Greg Mortimer. En ese momento, el crucero estaba colapsado por la enfermedad y la angustia. Vamos a hacer historia de esto y a contarles cómo se realizó este rodaje. Está con nosotros Federico Lemos, director, productor de esta película. Bienvenido, Federico, un gusto hablar nuevamente y contanos cómo surgió la idea de pasar esta historia para que quede para la historia en una película.
Y de verdad que muy contento de poder estar en contacto y compartir con la audiencia esta historia, este proceso que ya comenzó a ver la luz en estos últimos días a partir del lanzamiento que hicimos del tráiler y el adelanto de las primeras imágenes y que comenzó a filmarse por allá por el mes de abril, cuando en ese momento se instrumentaba el corredor humanitario que Uruguay, en colaboración y en cooperación con distintos gobiernos, en el caso concreto de Australia, había implementado para evacuar en una primera instancia a los pasajeros. Y luego continuó con una segunda operativa de rescate humanitario, si se quiere, con la tripulación, también en coordinación con otros gobiernos. Este proyecto surge a partir de la noticia que en el momento que llega a mí, estando en el exterior del país, me despertó una enorme sensación de angustia. No pude en ese momento evitar, quizás en un momento muy complicado, donde todos estábamos muy angustiados y con mucho miedo por lo que estaba pasando, se había determinado el cierre de las fronteras, la cuarentena total del mundo, y uno no sabía lo que estaba sucediendo ni qué iba a terminar pasando. En ese momento, bueno, con las emociones a flor de piel, haber tomado contacto con esa noticia, estando en el exterior, no pude evitar una sensación inmediata de empatía, ¿no? De imaginarme lo horripilante que debe ser una situación como esa, estar en una situación de pandemia con un virus letal a bordo, algo que se sabía muy poco en ese entonces, y sin la posibilidad de tocar tierra firme. La desesperación de esa gente, de esos pasajeros, de esos tripulantes, me tocó muy de cerca, y bueno, ahí a partir de ese momento empecé a seguir de manera muy, te diría que obsesiva, casi que a cada hora revisaba los portales de noticias o miraba las redes sociales y veía qué novedades o qué noticias estaban dando de Greg Mortimer.
Federico, a partir entonces de la idea de contar la historia, estaba el cómo contarla. ¿Cómo te planteaste, tomando además el riesgo de lo que implicaba filmar, si es que se podía, algo en tiempo real de lo que estaba sucediendo? ¿Hubo que apelar al archivo? ¿Cómo se logró eso?
Para mí lo importante en ese momento, te diría que lo fundamental, era poder tener en tiempo real los momentos de desembarco de pasajeros y tripulantes de esas dos instancias de corredores humanitarios para poder tener un registro propio distinto al televisivo, al formato noticiero, algo más cinematográfico. Y por supuesto que en ese momento era muy dificultoso poder llevar eso adelante por las restricciones y los protocolos existentes y porque sinceramente no era nada fácil llegar a esa primera línea del operativo, pero lo pudimos lograr con un trabajo coordinado de nuestra producción, en ese momento con la Cancillería, el equipo liderado por Ernesto Talvi, también con Salud Pública, con el gobierno, distintas autoridades que estaban coordinando el operativo, pudimos sortear esas dificultades o esos trámites necesarios para explicar la importancia que tenía para nosotros poder filmar eso, algo que logramos. Y bueno, y posteriormente a eso estaba el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento de pasajeros y tripulantes que en muchos casos iban a quedar en Uruguay por razones de salud, internados, aislados en hoteles o en centros de salud, para poder tener acceso a sus testimonios una vez que fueran habilitados después de la cuarentena o después de los correspondientes test negativos. Eso nos permitió tener contactos de primera mano con gran parte de la tripulación, con algunos de sus pasajeros, y si bien también hay un elemento muy importante dentro de la película, que es el archivo, hay elementos de primera mano que nos dan que le dan a la película un valor muy, muy alto, no muy grande, que es ese contacto en primera mano con esas personas protagonistas de la historia. Después hay también una instancia de recreación fílmica, ficcionada, de otras cuestiones que son parte del guión.
Definitivamente Uruguay era como un país bicho raro en todo esto, tomando en cuenta que es el único que aceptó colaborar con esta tripulación. ¿Cómo se va a notar eso en la película, esa curiosidad?
Yo creo que era muy importante en este momento tan difícil del país, con una incertidumbre muy grande por todos los brotes que estamos teniendo y las medidas que se están tomando, en una época del año muy difícil para poder controlar la situación. Nos parecía, como equipo de producción, con la gente de punto, con nuestros compañeros de trabajo y de planificación, dar un mensaje desde la película, en esta instancia, en este momento, si bien estamos algunos meses alejados del estreno, creíamos que era importante poner sobre la mesa el hecho de lo que sucedió en Uruguay no hace tantos meses atrás con Greg Mortimer, porque parecería, y como el tiempo está pasando de manera tan lenta en todos estos meses de pandemia, de que este hecho ocurrió hace muchísimos meses. Parecería que está tan lejano el hecho de Greg Mortimer para todos, y no fue hace tanto, fue hace muy pocos meses que sucedió, y fue hace muy pocos meses que Uruguay pudo controlar la pandemia. Uruguay era ese bicho raro en el mundo que tenía los ojos y la admiración puestas enteramente en nuestro país por lo que se había logrado, y había un gran trabajo de equipo, un trabajo entre la población, entre gobiernos, las empresas, los prestadores de salud. Eso nos permitió tener una libertad única, nos permitió vivir la pandemia de una manera muy diferente a cómo la vivió el resto del mundo. Y lanzar el tráiler ahora, mostrar esas imágenes, para nosotros era dar ese mensaje, ¿no? No estuvimos tan lejos de lograrlo, fue posible, es una posibilidad volver a ese camino, solamente hay que recordarlo de la manera que se hizo. Y si fuimos un bicho raro y fuimos un país modelo, ejemplo de solidaridad, de empatía, como lo marca la historia, bueno, esta película también va a transitar para dar ese mensaje.
¿Cuál es el papel para la película de una figura que, para quienes nos están escuchando en Uruguay, obviamente no pasa nada desapercibida, que es la del ex canciller Ernesto Talvi, que curiosamente, luego de protagonizar con alto perfil ese episodio, luego decidió bajarse de la política, desaparecer del mapa político? ¿Aparece en el personaje del ex canciller en la película?
Sí, por supuesto. Ernesto Talvi es una figura muy importante en el proceso y en la historia de Mortimer, así como lo fueron médicos, otras autoridades de salud pública, la presidencia, empresas privadas que colaboraron y auxiliaron al crucero. La figura de Talvi, así como la figura de todas las personas que detrás de él, encolumnadas también a otras instituciones de común con la punta de lanza del país, ¿no? País Uruguay, son parte innegable de esta historia, y su testimonio, como lo ven en el tráiler, es parte de la película y es parte también de ciertas medidas y decisiones que se tomaron para evitar la tragedia y el desastre. Y esas decisiones que tomó nuestro país, que tomó nuestro gobierno, desde la Presidencia de la República, desde la Cancillería y con el apoyo de todos los prestadores del sistema de salud y el pueblo uruguayo, muestran al mundo, porque esta película entendemos que es una historia que merece ser contada al mundo entero, nos muestra como un pueblo solidario, nos muestra como un país de brazos abiertos que tiene la capacidad absoluta de poder enfrentar este tipo de situaciones e incluso tener tiempo y capacidad para resolver y solucionar y colaborar con otras personas, con otras naciones y otros gobiernos, como fue el caso de Greg Morton.
Federico, tenemos por supuesto mucho para hablar y va a haber, bueno, seguramente cuando la película esté en circulación, en exhibición, va a haber mucho interés. ¿Qué te parece que el espectador que se va a encontrar con la película cuando se pueda ver va a descubrir algo que en el seguimiento periodístico que hubo y que fue muy intenso del caso Greg Mortimer en los medios de comunicación, algo que le faltó por ver, va a descubrir algo que hasta ahora no se conoció?
Sí, por supuesto que sí. El desafío es salirnos de ese eje de recopilación o reconstrucción periodística o de reality que se transformó en torno al hecho de Greg Mortimer. Acá hay un trabajo mucho más minucioso de cada una de las historias, de las personas que fueron parte de ese hecho, tanto tripulación como pasajeros, todas las personas involucradas en las distintas áreas que formaron parte del operativo y las historias que de alguna manera le dan la cercanía y esa sensación de que es lo que queremos buscar nosotros como realizadores, es de subir al espectador hacia el barco, ¿no? Con las imágenes que fueron filmadas por estos pasajeros y tripulantes en sus celulares, en distintos dispositivos, o una recreación cinematográfica ficcionada de ciertas escenas de tensión que se vivieron. Nuestra idea es mostrar y construir una historia que genere esa empatía inmediata con las personas que siguieron la historia de cerca y que se sintieron de alguna manera orgullosos como uruguayos por ser parte de ese país que brindó la ayuda, pero también se sintieron de alguna forma solidarios con esa situación que esta gente estaba viviendo. Y para mí, como director y como productor, como cabeza de este proyecto, me parece que es un desafío enorme poder trascender eso, ¿no? Poder contar mucho más de lo que la gente piensa que ya vio y tener toda la posibilidad de, a través de los recursos existentes, de transportar al espectador hacia ese lugar, hacia ese barco, en alta mar, y hacerlo sentir lo que sintió esa gente, y no solo cuando estuvo con ese problema y con enfrentando a la enfermedad y la pandemia, sino también cuando pisaron tierra firme y se reencontraron con sus familias.
Federico, en las redes sociales se puede ver ya el tráiler.
Lo pueden ver en redes sociales, pueden entrar en YouTube y ponen Greg Mortimer tráiler y ahí va a aparecer el avance de 2 minutos 50, lo lanzamos hace pocos días, y bueno, las personas que están escuchando y tienen curiosidad de ver ese avance, los invitamos a que lo puedan buscar y verlo. Para nosotros es, como te decía, un enorme orgullo poder tener a esta altura del partido, en esa última semana del año, una situación como esta de cercanía con la gente y colaborar desde nuestro lugar como gestores culturales para dar un breve mensaje de apoyo, ¿no? A todos los que estamos atravesando este tan difícil momento.
¿Y qué hay respecto al estreno? ¿Ya tiene una fecha aproximada y cómo se va a realizar? ¿Ya está negociado con las plataformas? ¿Qué nos puedes adelantar?
Estamos avanzando y tenemos una fecha tentativa de estreno, que es en el primer cuatrimestre del año próximo, entre primeros días de abril y mediados de abril. Vamos a depender de algunos factores que son ajenos a nosotros. Sabes bien, Fabián, que hoy el mundo está en una situación de mucha incertidumbre, donde las fronteras se cierran cada 5 minutos, eso nos impide viajar y parte del proceso de filmación se está dando en el exterior, el tema de los espectáculos públicos, los cines, en fin, todas las medidas restrictivas que son orden del día. Esperemos que el mundo se vaya normalizando, no parece ser por ahora el panorama, pero bueno, hay que esperar que las cosas se vayan normalizando y en un escenario de relativa calma y normalidad estaríamos estrenando por esas fechas.
Excelente, Federico. Esto es radio, estamos a través de mundo.espuninews.com y de M24 en Uruguay, pero más allá de eso seguramente hay mucha audiencia que va a buscar el tráiler en redes sociales, si no, lo vamos a dejar escuchando, porque también hay voces para escuchar que forman parte de toda esta investigación de Greg Mortimer en busca de una tierra solidaria. Gracias, Fede Lemos, por estar.
Muchas gracias.
To close Europe's external borders.
Todas las fronteras.
Las fronteras argentinas se han cerrado.
Casi todos los vuelos cancelados.
More than 120 Australian passengers stranded on an Antarctic expedition ship begging to be rescued.
Estamos infectados de coronavirus, que el buque está totalmente infectado.
La infección avanzaba todos los días.
Esto es un cementerio flotante.
Teníamos un buque de 218 personas con una pandemia a bordo en un país donde el prestador con más camas de CTI tiene 400.
La situación en el crucero Greg Mortimer, anclado a 20 kilómetros del puerto de Montevideo, está lejos de mejorar.
Eso fue un viaje que nunca debió haberse hecho.
Había personas con COVID-19 en el mismo camarote que otra que no lo tenía.
I was the only Filipino chef that was not infected.
Yo sé dónde están las bengalas, tirémoslas. Hoy lo hacemos en la noche.
En este momento de cierres de frontera, le vamos a dar toda la atención que precise.
Porque sigue siendo la salud lo más importante.
Un equipo médico con más de 20 uruguayos se trasladó hasta el crucero Greg Mortimer.
Gran expectativa por la llegada del Greg Mortimer.
That was a really complicated operation. Getting sick people from the ship onto an aircraft and then getting them home.
Dando la mejor ayuda a todos los seres humanos, sean de la procedencia o nacionalidad que sea.
De esta forma, Uruguay autorizó el aterrizaje y despegue de un vuelo humanitario. Los tripulantes del crucero Greg Mortimer están denunciando una situación hostil por parte del capitán del barco.
El capitán no le importaba más que llevarse el barco.
Que yo aquí ya no quiero estar un día más.
Tiene miedo de morir.
Quería salir, era desesperante.
Es que para nosotros esto es una película de terror.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con nuestro análisis sobre los cambios en la política exterior brasileña con la llegada del PT al poder, resulta elocuente hacer mención, en primer término, a lo que establece Diana Tusi, quien afirmó que en esos años la diplomacia brasileña fue un instrumento para alcanzar autonomía. Y en este sentido, tomando en consideración la proyección estratégica de la política exterior de los gobiernos de Lula da Silva, es importante destacar que han intensificado la posición positiva del Brasil en la política internacional hacia el desarrollo de los derechos humanos, la búsqueda por la paz y la no proliferación de armas nucleares. Y por más que estos posicionamientos ya se venían dando desde los años 90, debido en parte al cambio de época que supuso el fin de la Guerra Fría, en un sistema internacional en el que estos conceptos del marco ideacional liberal fueron una especie de precondición para poder participar activamente en la política internacional, durante los gobiernos de Lula, la política exterior brasileña se abocó a participar activamente mediante la premisa de autonomía a través de integración. Y ello se vio manifestado a través de la promoción de mecanismos de cooperación como el G20 y los BRICS, así como el activismo con los países del sur global, la postura reformista en lo referente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y particularmente la apuesta por la integración regional en el marco sudamericano, lo cual marcó el liderazgo brasileño en la región mediante la promoción de una serie de iniciativas regionales y subregionales. Y en este marco, tanto la creación de Mercosur en el 91 y su impulso institucional en la primera década del siglo XXI fueron reflejo del deseo de Brasil por promover el desarrollo de la región, pero en particular la significación del liderazgo del país en su exterior cercano. Sobre todo, luego del fin de la pugna geopolítica que mantenía con Argentina y cuyo proceso de cooperación bilateral que se inicia en los 80 sienta las bases para la posterior estabilidad geoestratégica en Sudamérica y la creación del Mercosur. Sin embargo, uno de los elementos que han generado discordia en el Mercosur han sido las fuertes asimetrías entre sus miembros y los mecanismos insuficientes para mitigarlas, lo cual, entre otros motivos, ha llevado al estancamiento en el proceso institucional del bloque. Las diferencias en términos de capacidades estructurales entre los países más grandes y los países más chicos son muy evidentes. A modo de ejemplo, en el año 2009, el PBI de Brasil significaba un 81,5%, mientras que el de Paraguay, el país más pobre, significaba solo un 0,76%. Por otro lado, es relevante la existencia de muy diferentes posiciones e intereses entre los países miembros, no solo en el plano regional, sino también en el internacional. La estructura productiva de Brasil, así como su influencia en el marco de los foros internacionales, es muy diferente a la de Argentina. Por otro lado, entre los países chicos, la ubicación de Paraguay como el país más pobre y la de Uruguay como el que mejores indicadores socioeconómicos tiene, hace que ambos países tengan posturas bastante divergentes dentro del bloque. Sin embargo, y para terminar, resulta muy oportuno destacar la opinión del embajador y docente brasileño Samuel Pinheiro Guimarães en relación a la estrategia sudamericanista de Brasil, así como al rol de liderazgo entre los países del sur y el principio de reciprocidad de beneficios que dicho país, bajo los gobiernos del PT, procuró representar frente a las llamadas potencias centrales. Abro comillas. Brasil tiene un interés muy fuerte en el desarrollo de toda la región, pese a las asimetrías entre los distintos países. No es un imperio, no quiere serlo ni quiere repetir los errores de los imperios. Por el contrario, cree en asociarse, en cooperar y en reformar un sistema internacional que se caracteriza por la convivencia entre potencias centrales y excolonias, como nosotros, cierro comillas. En las columnas siguientes continuaremos con estos asuntos y nos centraremos en algunos de los cambios más relevantes que se han sucedido desde la llegada del poder de Michel Temer en 2016 y posteriormente de Jair Bolsonaro en 2018.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.